Bueno, y estamos hablando aquí con Gonzalo Romeo, jefe de división de producto de Fujitsu. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Pues muy bien.
Bueno, le pregunto, ahora mismo en su empresa, ¿cómo están aplicando las tecnologías cuánticas para uso habitual de la sociedad? ¿Cómo las están aplicando?
No, la pregunta nos lleva toda la mañana. A ver, por decir lo que lo entienda la gente, tecnologías cuánticas de computación, ¿eh? Porque primera cosa, lo que es mecánica cuántica aplicada a soluciones, tienes computación, tienes sensórica y tienes comunicaciones cuánticas. Comunicaciones cuánticas y sensórica es una realidad. Hoy puedes hacer comunicaciones cuánticas seguras, inviolables, ¿no? Ahora uno de los grandes amenazas de toda la humanidad. Hay una preocupación muy grande, es cuándo va la computación cuántica a poder desencriptar la RSA. Toda la información confidencial del planeta está encriptada. Se sabe que tarde o temprano eso va a ser violado por la computación cuántica. Es una cuestión de capacidad de cómputo. Se habla de 2028, 2030, no se sabe muy bien. Entonces, la comunicación cuántica utiliza efectos de la mecánica cuántica para encriptar de una manera que no se puede violar, ¿no? Eso ya existe, ya hay dispositivos en el mercado, ya hay empresas probando. Aquí estamos montando, Fujitsu está montando una línea de comunicación cuántica entre Vigo y Santiago, 120 kilómetros. Yo creo que es la primera y la más larga de España. Uno de los problemas de la comunicación cuántica es mantener la fidelidad de los efectos cuánticos y tal. Entonces, 120 kilómetros es mucho. Y eso es una realidad ya hoy. En la parte sensórica hay un montón de dispositivos que utilizan mecánica cuántica. Las resonancias magnéticas utilizan mecánica cuántica de primera generación. O sea, esto ya existe ahora. ¿Y de computación cuántica qué, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy aquí. La computación cuántica es más complicada. Hay una parte que es la computación global, o sea, utilizar lo que se llaman los qubits, que son los bits cuánticos, o sea, toda la computación que conoces, cada vez que ves una película en streaming, son ceros y unos, que unos transistores y unos relojes rapidísimos te convierten esos ceros y unos en cosas alucinantes como es un ChatGPT. Lo hacemos con ceros y unos. La diferencia con el tema cuántico es que en vez de cero y uno, los bits cuánticos son ceros o uno o una mezcla de los dos. Esto
Es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero piensa, o sea, quédate con una cosa si no sabes mecánica cuántica. Con un 0 y un 1 tienes dos posiciones. Con dos bits tienes un 0 y un 1, tienes cuatro posiciones. Pero tienes que ir una a una, o una u otra a otra. Los qubits están en las dos, con una probabilidad. Y esa es la magia de la cuántica. O sea, con una sola posición de cuántica tienes todas a la vez. O sea, te lo pongo de otra manera. Si tienes que buscar un libro en una biblioteca de 100.000 ejemplares, tienes que mirar de media la mitad, 50.000, para encontrarlo. A veces tendrás que llegar al 100.000, a veces lo verás el primero. La media son 50.000. En la mecánica cuántica lo puedes hacer así, con computación cuántica, porque los tienes
en
todos a la vez.
En un chasquido de dedos.
Porque procesas todo a la vez, todas las opciones. Simplificando mucho es así.
Y esto nos abre un mundo de posibilidades, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa que el problema ahora mismo de la computación cuántica es que los qubits famosos son átomos o son partículas que se comportan con esas capacidades cuánticas, duran en el estado cuántico microsegundos, milisegundos, nanosegundos, entonces es muy difícil. Son muy inestables, entonces ahora mismo toda la carrera de la computación cuántica es conseguir máquinas que tengan esos qubits lo suficientemente estables como para poder computar con ellos. ¿Cuándo se va a conseguir? Pues depende a quién leas, porque ahora hay mucho hype, como dicen los ingleses, mucha publicidad, todo el mundo hace investigaciones, anuncia resultados. Lo que se habla es que probablemente en 2030 se puedan hacer cosas con computación cuántica, no que no se puedan hacer con computación clásica, sino que lo que llaman la ventaja cuántica. Es decir, ahora estaba explicando el head of del labs en Japón, el hombre que diseñó la máquina de Fujitsu japonesa, que con 60.000 qubits se podrían hacer en 5 minutos cosas que en un entorno tradicional de computación serían en torno a 10 años.
¡Qué barbaridad!
Y eso tiene muchas implicaciones.
Pero aplicaciones además en cualquier ámbito, ¿no?, de la sociedad. Quiero decir que los propios ciudadanos que no entendemos de estas tecnologías lo vamos a notar, ¿no?
Hombre, pues mira, no vale para todo, que esa es otra pregunta que me hacen mucho. ¿Se puede hacer todo lo que se hace con la computación tradicional? No, porque esta tecnología es buena para unas cosas concretas, pero, por ejemplo, para tema de drug discovery, drogas para medicamentos, cáncer, en eso la teoría, los que saben de esto, dicen que se podrán conseguir hacer cosas muy importantes muy rápido. Todo lo que es simulación molecular, imagínate el famoso COVID, por ejemplo, ese es un ejemplo que lo vas a entender muy bien. Cuando apareció el COVID, todo el mundo estaba intentando buscar una vacuna, se decía que hasta 5 años no, al final tardaron 2. Uh-huh. Nosotros hicimos un ejercicio con un simulador cuántico que tenemos con el King College, y lo que intentamos era buscar, no había tiempo a diseñar medicinas o medicamentos, no, era imposible. Entonces lo que intentamos era buscar moléculas parecidas a las que sabíamos que hacían daño al COVID, pero que estuvieran aprobadas ya por la FDA, por la asociación de que aprueba los medicamentos, uh-huh. ¿no? Que es un proceso larguísimo. Entonces la computación cuántica te permite analizar un montón a nivel molecular, es decir, encontrar moléculas parecidas que estaban aprobadas, es decir, que no tenías que seguir un proceso que son años.
Es como buscar una aguja en un pajar.
Sí, pero cuando la encuentras, uh-huh. si la diseñas de nuevo, tienes que seguir un proceso de autorización, de pruebas, de ensayo, para que se autorice el medicamento porque que no tenga efectos secundarios. Entonces, estábamos buscando una molécula que ya estuviera aprobada y que fuera parecida a las que sabíamos que actuaban contra el COVID. Y se descubrió que la vitamina B12 tenía un efecto muy bueno sobre la... Y se publicó un paper y se divulgó mucho. Entonces, tú te tomabas la vitamina B12 y atacaba al COVID. No era exactamente la molécula que buscábamos, pero era muy parecida.
Ajá.
Eso solo se pudo hacer con computación cuántica.
Así que podemos decir que la computación cuántica también ha ayudado a salvar vidas.
Bueno, sí, probablemente. Probablemente.
Galicia o la sociedad en España, no podemos perder este tren, ¿no?, de investigar para seguir avanzando.
Bueno, eso es otro tema muy, muy interesante. O sea, ahora se habla de la famosa carrera cuántica. Ahora mismo hay una auténtica pelea a nivel mundial por ver, a nivel geopolítico. O sea, esto está China, Estados Unidos, y Europa es la primera vez que se plantea pelear una revolución tecnológica. Todas las hemos perdido. O sea, nosotros no fabricamos procesadores, los procesadores son americanos, son japoneses, son coreanos. Nunca hemos estado. Es la primera vez que Europa decide pelear. Y de hecho Europa tiene una iniciativa que se llama el Quantum Flagship, que pretende que en Europa se promocione la investigación alrededor de la cuántica. Eso a nivel europeo.
Uh-huh.
En España estamos haciendo cosas con menos presupuesto, pero con mucha imaginación, ¿no? Entonces, en España ahora mismo hay tres regiones que están trabajando muy duro, que son Cataluña, ahora mismo, País Vasco y Galicia. Nosotros hemos montado toda la infraestructura cuántica de CESGA, lo estamos liderando, hemos montado un centro internacional de cuántica en Galicia, en Santiago, tenemos 10 personas trabajando en el centro, y lo que estamos intentando, hemos montado primero un ordenador cuántico de 32 qubits, que es el más potente del sur de Europa,
uh-huh.
y yo creo que todavía es el único que hay en España, porque el BSC está montando uno, pero todavía no lo han montado, aunque lo están haciendo algo por ahí, ¿no? Pero es este está aquí ya, está en Santiago, esta tarde lo van a ir a ver los que están aquí, y lo que estamos intentando es llevar toda esa tecnología cuántica que hemos montado aquí a la sociedad, que es quizá la gran diferencia del modelo gallego, ¿no? Porque investigar en cuántica está muy bien, pero hay que intentar hacer cosas como el King College, hay que coger lo que hemos montado aquí y buscar colaboración público-privada. Entonces, empezamos hace un año y hemos hecho 2 casos de uso ya, que se han publicado, uno con Pescanova, para ayudarles a optimizar el consumo de pienso de las piscifactorías de camarón. O sea, es un tema precioso porque lo que se trata, o sea, Pescanova tiene el 50% del coste de Pescanova, es el pienso con que crían tienen un montón de piscifactorías, cada cual le dan un pienso distinto en función del que tiene más cerca, y el 50% del coste significa que una mejora en el consumo del pienso puede hacer muy competitiva a Pescanova.
Claro.
Y ahí hicimos un modelo con un emulador que se llama Digital Annealer, que es de Fujitsu,
uh-huh.
y les hemos diseñado un modelo, que lo estamos probando ahora en una piscifactoría, ya se ha hecho la primera prueba, con un ahorro de un 37% de consumo de pienso, mejorando el tamaño del camarón. Eso significa que si se confirma, ahora hemos hecho una primera prueba que ha salido bastante bien, hay que llevarlo ya a producción, estaríamos produciendo una mejora de productividad en Pescanova de en torno a un 20%, que es mucho. Con Hijos de Ribera, que hoy está aquí también la gente de Hijos de Ribera, de las cervezas Estoy a Galicia. Hemos hecho también con Digital Annealer una prueba para optimizar, para ver qué lúpulos, que los lúpulos utilizan para saborizar las cervezas, ¿no? Uh-huh. Entonces, crear sabores nuevos. Es muy complejo porque a nivel molecular lo mismo, ¿no? No es fácil saber qué puedes poner y tal. Lo hemos terminado y lo hemos publicado. Y ahora estamos trabajando en otros tres casos más. Que son, o sea, lo que te estoy diciendo, estamos utilizando tecnología cuántica para abordar problemas concretos de entidades privadas y también vamos a hacer cosas con públicas. Estamos hablando también para hacer algo en el entorno público, de buscar un problema concreto y ver qué podemos aportar con la cuántica. A veces lo haremos mejor, a veces mejor, peor. Pero lo interesante es que ya se pueden hacer cosas, que es lo que la gente no sabe.
Claro.
La gente piensa que esto es tocar las máquinas y jugar con ellas, ya se pueden hacer algunas cosas.
Aplicaciones reales en la vida real.
Absolutamente.
Que benefician a empresas, en este caso, de las que usted me ha hablado, pero también a lo público, ¿no?
También.
Hemos visto y hemos contado que en el CESGA hay un supercomputador que lo que hace es ayudar y afinar en los pronósticos del tiempo, ahora mismo. Con el tiempo loco que estamos teniendo en el planeta, todo el mundo pendiente también pues de las últimas predicciones uh-huh. para saber si hay que evacuar una zona, si por aquí no se puede circular, al final la computación también está al servicio de las personas, ¿no?
Claro.
Gonzalo, le agradezco de verdad que nos haya atendido, que nos lo haya explicado además de una manera que lo hemos entendido.
Cada día lo intento, cada día me sale un poco mejor, pero es muy complicado.
Le agradezco mucho estos minutos aquí en la cadena
Muchas
COPE.
Gracias. A vosotros, muchas gracias.